No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Mientras Siria bombardea palestinos, estos boicotean productos israelíes. Lieberman renuncia al cargo, pero no a la candidatura y dirección del partido. Satélites rusos civiles para uso militar. Y terminaremos en Hungría. Parlamentario quema bandera israelí. Como siempre, Jorge nos acompaña en estas noticias. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y después viene Raquel con el espacio cultural. Pero empezamos. Aviones militares del régimen sirio de Bashar al-Assad bombardearon los alrededores del hospital de Al-Basel y el campo de refugiados palestinos de Al-Yayuna en Al-Yarmouk, cerca de Damasco, donde resultaron muertas decenas de personas y se registraron más de un centenar de heridos. Los grupos rebeldes indicaron que el objetivo era la mezquita de Abdel Kader al-Husseini y el colegio de Faluyeh, en el campo de Al-Yarmouk. Sin condenar estos hechos, el primer ministro palestino, Salam Fayyad, llamó a boicotear los productos de Israel como protesta a las medidas tomadas por el gobierno de Jerusalén en respuesta a la votación a la ONU, que elevó el estatus de la delegación palestina al grado de Estado observador. Instamos a los ciudadanos palestinos a detener la compra de productos de Israel como forma de resistir a la ocupación. Esto es lo que dijo Fayyad, quien añadió que está tratando de impedir el colapso de la autoridad palestina, que emplea estos dineros para pagar los salarios a una enorme masa de empleados estatales y agentes de seguridad. Fayyad había anteriormente hecho llamamientos al boicot de mercancías producidas en los asentamientos de Judea y Samaria, pero ahora insta a no consumir ningún producto israelí, un boicot que limitaría el mercado palestino, dependiente en gran medida de los productos de Israel. El portavoz del Ministerio de Exteriores de este país, de Israel, Yigal Palmor, afirmó que los palestinos deberían concentrar sus esfuerzos en construir su propia economía en vez de boicotear la de los otros.
Sí, porque aparte, Jordi, esto tiene ciertos aspectos casi que rozan en el esperpento. Primero que ante la masacre en el campo de refugiados palestinos, ¿alguna declaración en contra de Siria, del régimen de Siria? No. Lo que dice el problema de los palestinos sigue siendo Israel. Siria los bombardea desde la Fuerza Aérea, pues el problema es Israel. Y ellos van a boicotear los productos israelíes. Uno se pregunta, ¿qué van a boicotear? ¿El agua que sale por los grifos? ¿La electricidad que les llega y que no pagaban la factura hasta ahora? ¿Los bienes y productos que les sirve Israel? ¿Qué es lo que pueden boicotear? Porque no estamos hablando de lo que se fabrica en determinada zona de Israel, sino todos los productos de Israel. Pero recordemos, para quien todavía no lo tiene muy claro, que la autoridad palestina, a pesar de esta votación, no es un Estado independiente. No es un Estado independiente, no tiene ningún recurso propio. Todo lo que tiene es parte de lo que administra Israel como administradora de estos territorios. Algunos los llaman territorios ocupados. Llamémoslo territorios en disputa, ni para ti ni para mí, para que no se sepa de quién son. Pero mientras tanto, el que lo está administrando es Israel. Por lo tanto, boicotear lo que te están suministrando es o una actitud suicida o al menos una actitud bastante ilógica. Y lo que más pinta tiene que es una actitud puramente política, una fantochada más para responder al cruce de reacciones que ha desencadenado esta declaración de Estado observador en Naciones Unidas, a la que Israel ha respondido, entre otras cosas, con el congelamiento de un dinero que tenían que pasarle a la autoridad palestina, pero que han dedicado a pagar la factura que le deben las de la autoridad palestina por el uso de la electricidad.
Y seguimos ahora, queda cada vez menos para las elecciones en Israel y continúan los movimientos entre los políticos. Ahora ha sido el ministro de Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, que anunció que participará en las próximas elecciones parlamentarias previstas para el 22 de enero, pese a su renuncia tras ser imputado por abuso de confianza y fraude. Su portavoz, Ashley Perry, señaló que solo dimitió de su cargo como ministro de Exteriores y viceprimer ministro, pero no como presidente de su partido, Israel Beitenu, ni tampoco como número dos de la lista conjunta Likud Beitenu, con el primer ministro Benjamin Netanyahu, lista a la que todos los sondeos dan como ganadora en los próximos comicios. Según la ley israelí, en caso de que Lieberman sea condenado, no podrá ejercer como ministro, pero ello no le impide en ningún caso que se presente como candidato a las elecciones. El titular de la Cancillería israelí argumentó que la decisión de la renuncia tiene como objetivo limpiar su nombre y luchar contra las acusaciones de presuntos escándalos de financiación durante su campaña y por la obtención de beneficios ilegales a través de una compañía dirigida por una de sus dos hijas.
Bueno, el tema de Lieberman es un tema que hace que Israel se parezca a tantos otros países del mundo, ¿no? O sea, cuando un político está acusado, pues es bastante difícil de que se retire de toda la actividad política, sino de lo que se ve obligado a retirarse. En este caso tampoco es que haya una condena muy, muy fuerte, porque fue imputado por abuso de confianza y fraude. O sea que es una condena mucho, mucho menos inferior de lo que se le había acusado. Entonces, un poco en proporción a eso, también ha visto de que no era el fin de su carrera política, que bueno, que ahora para maquillar durante este mes antes de las elecciones no va a aparecer como ministro y posiblemente, y esto ya lo creo yo, no sé si es otro de mis vaticinios, me imagino que pocos meses después de tomar posesión el nuevo gobierno, pues habrá un pequeño cambio ministerial para que Avigdor Lieberman asuma el cargo para el que está destinado, aunque nadie lo menciona, que es el del Ministerio de Defensa, porque es el número dos de la lista mayoritaria y como hemos explicado en sucesivas ocasiones, pues el cargo más importante en Israel después del de primer ministro es el ministro de Defensa. Y también hemos visto como Ehud Barak, el actual ministro de Defensa, se ha retirado de la política, lo que cual es otra señal en ese sentido.
Seguimos. El diario israelí Ma'ariv señala que expertos rusos en comercialización encontraron una forma original para generar interés en sus compradores potenciales del satélite Canopus 5, creado para cartografiar y supervisar fenómenos naturales anómalos y situaciones de emergencia. Se trata de un modelo de imágenes satelitales de alta calidad en una base militar de la Fuerza Aérea Israelí en el desierto del Negev y del aeropuerto Ben Gurión. Oficialmente, el satélite Canopus 5 es un satélite para misiones civiles, pero en Israel no se lo creen y están preocupados por su posible venta a países y grupos terroristas como Irán o Hezbollah. Si el objetivo fuera únicamente civil, ¿cuál sería la razón para que las cámaras del Canopus 5 se centraran precisamente en una base militar y en el aeropuerto principal de Israel?
Bueno, esto es lo que pasa con las guerras posmodernas, como diría nuestro a veces colaborador Jesús Pérez Triana, ¿no? Las guerras posmodernas utilizan tecnología y no las armas habituales, los sistemas de observación por satélite, etcétera, etcétera. Aquí los rusos están jugando justo al límite, venden un sistema de satélites como un sistema de cartografía para fenómenos naturales, pero se cuidan mucho de hacer la propaganda mostrando que son capaces de mostrar al detalle lo que pasa en una base militar israelí. Entonces, evidentemente, ya tienen en su lista de compradores potenciales a gente como Irán, Hezbollah, jamás si consigue reunir el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, esto no es un sistema declaradamente militar, pero sí que tiene una fácil aplicación militar, que eso es lo que Israel ha protestado.
Y otra vez tenemos que poner el ojo en Hungría porque la policía húngara detuvo al parlamentario independiente Balázs Lenart por quemar una bandera israelí durante una manifestación antisionista celebrada en Budapest ante el Ministerio de Exteriores en protesta por el último operativo militar israelí en Gaza. El legislador fue puesto en libertad después de ser interrogado. Se trata de un parlamentario independiente que anteriormente fue miembro del partido neonazi Jobbik. No se trata de la primera vez que se produce un acto de este tipo. Recordemos que en pasado octubre los miembros de Jobbik quemaron una bandera israelí frente a la sinagoga principal de Budapest, llamando al gobierno nacional a cortar las relaciones diplomáticas y económicas con Israel. Este partido neonazi cuenta con 47 escaños en el Parlamento y se opuso, entre otras, a las inversiones israelíes en Hungría, alegando que las empresas hebreas son una amenaza para el país.
Bueno, desgraciadamente en estos últimos tiempos, cuando no hablamos de Hungría, pues hablamos de los neonazis de Amanecer Dorado. Es muy peligroso cuando estos grupos que uno considera marginales llegan a los estamentos de poder. Y en el caso de Hungría, del grupo Jobbik, no es nada marginal tener 47 escaños en el Parlamento. No sé exactamente cuántos escaños serán en total, pero 47 personas diciendo un discurso de odio y racismo, pues es bastante preocupante. Y encima, el que ha quemado la bandera es una independiente que antes estaba en Jobbik, con lo cual se habrá ido porque Jobbik no le resultaba suficientemente extremo. Así que, bueno, tengo la extraña sensación, Jordi, de que este es el comienzo, como se diría en Casablanca, el comienzo de una gran amistad. Creo que es el comienzo de una larga crónica de declaraciones, actos y mini actos como estos de quemar una bandera, etcétera, de que siembran el odio por Europa. Y que son muchas veces tienen el componente añadido del antisemitismo más rancio, por ejemplo, el cuando los miembros de Jobbik quemaron la bandera israelí frente a la sinagoga de Bucarest, que vamos, que es un sitio de culto y que no necesariamente todos los judíos y todo lo judío tiene que ver con las políticas israelíes. Muchas veces sucede todo lo contrario. Pero bueno, el hecho de hacerlo ahí era una manera de decir, no estoy quemando un judío, estoy quemando una efigie de un judío representado por la bandera israelí. Esto, como decía alguien, no recuerdo su nombre, nos recuerda que la palabra neonazi es un eufemismo, porque no son nada neo. Estos son grupos nazis.
Gracias, Jorge. Mañana traeremos más noticias. Y ahora viene Raquel con el espacio cultural. Hola Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Jordi, muy bien, muy contenta de estar aquí ante los micrófonos de Radio Sefarad.
Bueno, como todos los días en tu espacio cultural y el de todos los oyentes, ansiosos por escuchar qué es lo que pasa y qué pueden hacer, qué actividades culturales o qué historias, noticias del mundo de la cultura tienes preparadas.
Pues mira, les vamos a invitar a acercarse a las librerías porque se publica El Mundo de Alice, que relata la historia de la superviviente del holocausto más longeva del mundo. Uh-huh. Es una persona, una pianista, que nació en Praga en 1903 y a sus 108 años, Alice Herzsommer ha sido testigo de todo el siglo pasado y de este, por supuesto.
Madre mía.
Refugiada en Israel, fue pianista y profesora de piano en Jerusalén. Este libro, El Mundo de Alice, de la también pianista Caroline Stoisinger, bueno, pues relata la durísima vida de Alice Herzsommer, que asistió al juicio de Adolf Eichmann, por ejemplo, sobrevivió al campo de concentración de Theresienstadt, y a los asesinatos de su padre, marido y amigos a manos de los nazis, y después a la prematura muerte de su hijo. Una vida dura.
Madre mía.
Que ella, que la protagonista, que Alice, ha sabido llevar sin amargura y siempre con, bueno, ella siempre ha comentado, siempre comenta que la música fue la clave de su supervivencia, así como su capacidad para encontrar lo humano en cada persona, incluso en sus peores enemigos. Y que nunca ha perdido el optimismo ni las ganas de vivir esta mujer que fue amiga de Franz Kafka y Sigmund Freud. Por ponerte dos ejemplos.
¡Buah! Madre
Así
mía,
que,
Raquel.
Un libro interesantísimo, El Mundo de Alice, que, bueno, del que seguramente se podría hacer una película. Y precisamente sobre cine vamos a hablar ahora.
Pero es, entonces es una biografía de esta mujer,
sí,
¿no?
Sí, es una biografía, pero escrita por otra pianista.
Novelada.
Caroline Stoisinger, sí. Y la edita Zenith, la editorial Zenith.
Muy bien. Pues seguro que es interesantísimo. Vamos, esta gente tiene unas historias impresionantes, la verdad. Impresionantes. Háblame de cine, Raquel.
Sí,
háblame
de película, de cine, precisamente. De película. Mira, hoy se ha firmado, ayer se firmó un acuerdo de coproducción cinematográfica entre España e Israel.
Ah, mira.
Bueno, este acuerdo de coproducción tiene como objetivo, entre uno de sus objetivos, está el de beneficiar a la industria cinematográfica de estos países, tanto de España como de Israel, y contribuir al crecimiento económico de las industrias de producción y distribución de películas, televisión, vídeo y nuevos medios en Israel y en España. El acuerdo está firmado por el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, y el embajador de Israel en España, Alon Bar. Y bueno, le deseamos muchísima suerte y muchísimos proyectos de coproducción entre España e Israel. Ahora que el cine israelí está tan en boga y es tan exitoso, bueno, pues a ver si ayudan un poquito al cine español, que es muy bueno, pero bueno, no tiene quizá tanta repercusión internacional.
Se me ocurre una película, tú a Barcelona, yo a Tel Aviv, por ejemplo, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Seguro que los de Tel Aviv querrán ir a Barcelona más que a Madrid, pero bueno, ya veremos.
Bueno, pues nada, interesante cooperación económica, artística entre estos dos países. Siempre es una gran noticia, ¿verdad?
Sí.
Así como cuando nos ponemos tristes cuando vemos que se boicotea un festival de cine israelí o alguna cosa de esas, pues nos alegramos cuando es todo lo contrario. Se estrechan lazos para realizar productos culturales de calidad.
Estamos deseando poder dar una buena noticia de esa primera película o serie o
ya
corto.
Te digo, tú a Barcelona, yo a Tel Aviv. Si es que ya estoy escribiendo el guión,
que la dirija Woody Allen, ¿no?
Sí, sí. No, Pedro Almodóvar.
También, ¿no? Sí. Que tiene mucho éxito en Israel. Bueno, ya que hablamos de Israel, seguro que nuestros oyentes recuerdan que les hemos anunciado la celebración del segundo Festival de Hebreo Moderno en Madrid. Hoy, a las 7 horas, en la Academia Torbal, en la calle Madrid muy céntrico, en San Mateo 15, habrá un taller de canciones en hebreo con la profesora Ayana Jeberovich y se cantarán canciones típicas de Hanukkah. Al día siguiente, el miércoles, habrá un taller de iniciación al hebreo con Rubén Freidkes, que estará, bueno, como hemos celebrado Hanukkah recientemente, acaba de terminar, bueno, pues Rubén Freidkes nos acercará al hebreo moderno a través de esta festividad tan luminosa, Hanukkah. Y el jueves 19, también a las 19 horas, a las 7, en el mismo sitio, en la Academia Torbal, Mayan Ankawa ofrecerá un taller de danzas israelíes, rikudin típicos de Hanukkah. Así bueno, que les invitamos a participar en estas actividades del segundo Festival de Hebreo Moderno en Madrid.
A cantar y a bailar en hebreo.
Exacto. Y para terminar, les recomendamos una exposición de joyas de una amiga de la radio, una artista muy especial, Claudia Tichman, a la que hemos entrevistado y conocemos su obra aquí en Radio Sefrad. Bueno, pues Claudia expone sus joyas en Ra del Rey, en la calle Reina 11, y nos invita a todos a conocer una selección de sus colecciones de joyas en 22 años de 20 por 20.
¡Guau! Colección de joyas, pero uh-huh, no las vende, sino son casi productos artísticos.
Bueno, están también a la venta, pero nosotros, bueno, no queremos potenciar su consumismo, sino no les obligamos, pero seguro que si ven las joyas de Claudia, algo caerá, que diría el clásico, porque son preciosas.
Ah, bueno, pues muy bien. Muy bien, muy interesante. ¿Mañana nos traes más joyas, Raquel?
Mañana joyas informativas de la
joyas
cultura.
Joyas informativas. Pues hasta mañana.
Hasta mañana.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias. Empezamos con los titulares. Rajoy se reunió con Abbas en Moncloa. 1.500 viviendas para Jerusalén Este y las reacciones políticas. Sube el índice de crecimiento económico israelí, pero también sube la preocupación por la pobreza. Como siempre, nos acompaña Jorge para comentar estas noticias. Hola, Jorge.
Hola, Jordi.
Y después vendrá Raquel con el espacio cultural. Pero empezamos aquí en España, ya que el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, se reunió ayer con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, al que pidió mayores esfuerzos para encontrar una solución justa, duradera y negociada con Israel que permita la convivencia de dos estados. Abbas se encuentra en Europa desde el pasado jueves para realizar una gira por varios países tras la decisión de la Asamblea General de la ONU de aceptar a Palestina como Estado observador no miembro de la Organización Mundial. España apoyó esa decisión junto a otros 136 países y, según el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, quien también se entrevistó con Abbas y ofreció una cena en su honor, lo hizo por coherencia histórica y por considerar que es la solución más adecuada para la paz.
Ambos mandatarios también hablaron sobre los planes de Israel para construir nuevos asentamientos en Cisjordania y las dificultades para retomar el proceso de paz en Oriente Próximo. Hoy Abbas tiene previsto entrevistarse con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y con la vicesecretaria general socialista, Elena Valenciano.
Bueno, es lo normal. Abbas está recorriendo toda Europa. Esta semana pasada viene ahora mismo de Italia, donde se reunió hasta con el Papa para ver si le explica qué es esto de un Estado observador, porque es el único Estado observador que hay, es el Vaticano. Así que no sé si le ha quedado claro que Palestina va a ser una especie de Vaticano o qué es lo que van a hacer con este Estado observador no miembro. Me imagino, creo yo, que el presupuesto, ya que están con tantas dificultades económicas, no le va a dar para recorrer los 137 países que le apoyaron en esta gestión, sino que va a ser una gira más corta por Europa para decir gracias y para echar la mano y decir somos muy pobres y nos quitan el dinero estos israelíes malos, que encima quieren cobrar la factura de la electricidad. Así que bueno, pues esto es lo que hay. Hasta hace un mes nadie hubiera apostado porque la diplomacia española, que tanto había proclamado su compromiso inequívoco con Israel y etcétera, etcétera, iba a pasar lo que pasó, pero ya pasó, ya no hay lo que buscar. España se ha alineado exactamente donde quería alinearse y donde siempre ha estado desde tiempos de Franco con los países árabes, y allí está y allí seguirá hasta que alguna vez algo cambie en este país.
Ahora nos vamos a Israel. El partido Likud dio a conocer en la noche del lunes un comunicado de prensa con motivo a la aprobación de la construcción de 1.500 viviendas en Ramat Shlomo, un barrio en Jerusalén Oriental. ¿Qué más quiere la izquierda? ¿Que estrangulemos la capital de Israel hasta que Abu Mazen esté de acuerdo a retornar a las negociaciones? Se preguntaba este comunicado. Estas declaraciones son una respuesta a las fuertes críticas desde los sectores de centro-izquierda contra la autorización a la construcción. La presidenta del movimiento Atnua, Tzipi Livni, dijo que la decisión representa todo lo malo del gobierno de Netanyahu. En el partido Yesh Atid, Hay Futuro en hebreo, de Yair Lapid, se escucharon argumentos similares. Como era de esperar, también la autoridad palestina condenó la expansión de asentamientos y señaló que Netanyahu incita al mundo a estar contra Israel para triunfar en las elecciones.
Bueno, no creo que sea este el objetivo de Netanyahu, el que señalaba la autoridad palestina, pero sí que las últimas medidas, digamos, la respuesta, las reacciones de Netanyahu a la decisión que se tomó en Naciones Unidas con estas 3.000 viviendas en la zona E1 que tanto polvo han levantado, ¿no? Y que, bueno, que los expertos dicen que ni siquiera se va a llegar a realizar, que es más una declaración para soliviantar los ánimos que otra cosa. Y posiblemente estas 1.500 viviendas en Ramat Shlomo tampoco sean la solución al problema de la vivienda del barrio, de los barrios de Jerusalén Este, sino más bien un intento de dar un golpe en la mesa y decir, bueno, si ustedes nos tratan así, nosotros también seguiremos con nuestra política. Pero también hay que leer que todas estas acciones no solamente representan una reacción a lo que hacen los palestinos, sino que ya en estos momentos estamos hablando en clave totalmente electoral, y las decisiones que tome un gobierno que está en funciones, porque ya se han convocado las elecciones, y aunque todas las encuestas apuntan a que Netanyahu va a volver a ser el primer ministro, pues hasta que no lo elijan no lo será. Por lo tanto, lo que haga en estos 30 días que quedan, tampoco, o sea, lo que diga que va a hacer en estos 30 días, no lo va a hacer hasta dentro de 30 días, por lo menos. O sea, todas estas son promesas de futuro. No, nada de esto ha movido un solo tractor ni un solo ladrillo.
Seguimos en Israel, pero vamos a hablar ahora de datos económicos, porque el Ministerio de Economía israelí revisó al alta la expectativa de crecimiento económico de 2012 del 3 al 3,5%, gracias a que ya en el primer semestre de 2013 el consorcio formado por Noble Energy y el grupo Delek comenzará a extraer gas del yacimiento de Tamar en el Mediterráneo. cuya reserva se estima en 274.000 millones de metros cúbicos. El Ministerio calcula que la producción de gas sumará un 0,8% al Producto Interior Bruto en 2013 y un 1% en 2014, cuando el crecimiento podría llegar al 3,9%, con lo cual Israel continuará encabezando, al menos durante los próximos 2 años, el crecimiento en el mundo desarrollado occidental.
Sí, no estamos hablando de un país emergente, las economías emergentes tipo Brasil o India o China, que son países que antes estaban, digamos, subdesarrollados y por lo tanto su crecimiento siempre es asombroso. Estamos hablando de un país que ya está desarrollado, una economía moderna, occidental, y que sigue creciendo en tiempos de crisis. Y esto sí que tiene un mérito especial. Y no solamente tiene mérito ese 3%, sino que ahora se ha mejorado ese 3% porque estas reservas de gas natural de las que se habían hablado, pues están frente a las costas de en la zona norte del litoral de Israel, en el mar Mediterráneo. Pues resulta que durante tanto tiempo las monarquías de los países árabes han vivido de las reservas del petróleo, y en Israel no había absolutamente ninguna materia prima como esa, pero hace poco se descubrió una bolsa, una tremenda bolsa de gas natural frente a las costas, y esto pues ha llevado al desarrollo de una explotación que iba a comenzar ya mismo en cooperación, tengo entendido, con gobiernos de Chipre, porque está más o menos son plataformas submarinas en el Mediterráneo. Así que esto va a disparar el Producto Interior Bruto de Israel, aunque no se va a reflejar exactamente y de forma inmediata en la mejora de las condiciones de vida de todos los habitantes. Y eso tiene que ver con la próxima noticia.
Porque terminamos con una encuesta. Según este estudio publicado por la ONG Fundación Latet, 3/4 partes de los israelíes están más preocupados por los problemas socioeconómicos que por la amenaza iraní. Así lo señala en su informe alternativo 2012 sobre la pobreza. Los problemas de seguridad solamente ocupan el tercer lugar en el orden de preocupaciones de los ciudadanos de Israel. Más de la mitad de las personas interrogadas afirmaron haberse visto obligadas a comprar menos comida este año y a no adquirir medicamentos debido a la degradación de su situación económica. El 15% de ellas tuvieron que recurrir a un empleo suplementario para incrementar sus ingresos y el 18% tuvo que pedir un crédito bancario. Según el mismo informe, niños y adolescentes debieron abandonar sus estudios y salir a trabajar o a pedir limosna para ayudar a sus familias. El informe mencionó serios casos de hambre y destacó ejemplos de niños que llegaron a no ingerir alimentos durante 3 días seguidos. Según su último informe sobre la economía israelí, publicado en abril de 2012, el Fondo Monetario Internacional subrayó que, pese a su fuerte tasa de crecimiento económico, Israel tiene uno de los índices de pobreza más elevado de los 35 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que agrupa a las naciones más ricas.
Pues sí, este es un problema que está cada vez que preocupa más a la población. Ya hemos visto, ¿te acuerdas, Jordi, el año pasado que la gente salía, los llamaban los indignados de Tel Aviv? Eran una rebelión de clases medias, pero esto es todavía mucho peor. Esto estamos hablando de gente que realmente está en situación límite, en situación de pobreza, en situación al borde del hambre. Es una situación que solamente se dio en Israel hace unos 10 años y ahora pues vuelve a suceder. Estas políticas económicas ultraliberales traen mucha prosperidad para quien está en condiciones de aprovecharla, pero también es bastante, digamos, cruel con los sectores más desfavorecidos que no saben cómo salir del atolladero. Y debido a que en Israel pues se ha desmontado toda esa sociedad del bienestar, un poquito lo que apuntan los modos en el resto de Europa, ¿no?, que está sucediendo, pues en Israel esto se ha desmontado ya hace unos años, y entonces incluso cuando hay vacas gordas como el crecimiento económico, no siempre se refleja en el resto de la población. Y seguramente en algún momento el gobierno de Israel tendrá que hacer frente a este problema, porque ya vemos que no solamente es importante, sino que ocupa más o preocupa más a la población que la misma amenaza iraní, que como sabemos, nosotros reiteramos aquí prácticamente en todos los noticieros, es como una espada de Damocles que se cierne sobre la propia existencia del Estado de Israel.
Bueno, muchas gracias, Jorge. Mañana tendremos más comentarios y hoy seguimos, pero seguimos en el espacio cultural junto a Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, dispuesta a contarles a nuestros oyentes las citas culturales para hoy.
Qué
bueno,
bien.
Y para los próximos días.
Qué bien, qué ganas tenemos ya. A ver, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar? ¿De cine, de música, teatro?
Vamos a hablar de un foro literario que nos propone el Centro Cultural Dabar. Además, en torno a la figura de Yoram Kaniuk, que ya sabes que es uno de mis autores israelíes preferidos. Así que estoy muy contenta de poder anunciarles este foro literario que tendrá lugar el próximo jueves, el 20 de diciembre, a las 8 de la tarde. Y no solo por Yoram Kaniuk, no solo porque sea en Dabar, sino porque este foro literario está protagonizado por una de nuestras queridas colaboradoras, Concha Díaz Berzosa.
Ah, por supuesto.
De este programa Shoah con letra de mujer. Uh-huh. Bueno, pues ella que es representante de Amical de Mauthausen.
Y de otros programas también, en el Marca Páginas también ha habido
también ocasión de
entrevistarla, ¿verdad,
sí,
Raquel?
Sí. Y bueno, es una amiga y una experta y una sabia. Así que seguramente este foro literario dedicado al Hombre Perro y a 1940, las dos últimas obras de Yoram Kaniuk publicadas en España, bueno, pues va a ser interesantísimo. Estarán, como les he comentado, Concha Díaz Berzosa y Sandra Israel, que es directora del Centro Dabar, pues serán las que en un primer momento hablen de estos dos libros para luego abrir el debate a todos los que se acerquen a este foro literario que cuenta con el apoyo de la Embajada de Israel. Se adentrarán en las claves literarias del autor y, sobre todo, bueno, pues darán la oportunidad a los presentes de hablar de estos dos libros tan interesantes, El hombre perro, 1948, que además se podrán adquirir en Dabar con un descuento del 10%.
Mira,
o sea,
que
mejor, que mejor. Y siguiendo con estas actividades en torno a Yoram Kaniuk, el sábado por la noche, el 22 de diciembre, en Dabar, a las 8 de la tarde, habrá un cine debate en torno a la película Adán resucitado, que se basa en El hombre perro. El guión es de Yoram Kaniuk también. Y
sale Jeff Goldblum, ¿no?
El actor. El actor protagonista es el gran Jeff Goldblum.
El filósofo de Parque Jurásico, por si alguien no lo asocia.
El protagonista
mismo.
De La Mosca, uno de los protagonistas
también.
De Reencuentro.
Sí,
hay
sí,
muchas
sí.
películas muy buenas, pero es que además le acompañan en el reparto Willem Dafoe. Y Derek Jacobi, nada más y nada menos.
Fíjate.
Además de Abeled Sureh, que es una la aportación israelí, digamos, a esta película. Les contamos la sinopsis de Adán resucitado, del que también hablamos con Alejo Moreno, nuestro experto en cine, en El celuloide elegido. A principios de los 60, el famoso ilusionista judío Adán Stein, Jeff Goldblum, vive en una clínica psiquiátrica para supervivientes del holocausto en el desierto del Negev. Manipulador, cínico y seductor, maneja a su antojo al resto de pacientes, desafiando las normas del director del centro. Un papel interpretado por Derek Jacobi. Ya saben, el yo, Claudio. Ahora le sitúas.
Ahora sí, si quieres, ya.
La llegada de un niño que se cree perro le hará reencontrarse con su doloroso pasado en un campo de concentración donde Willem Dafoe tiene un papel también importante.
Bueno, déjalo ahí, no nos cuentes más.
No os cuento más. Esta película contará con la presencia de Uba Spieler, que es la agregada cultural de la Embajada de Israel en España, y de nuevo con Concha Díaz Berzosa para su presentación y posterior debate. Así que nada, les proponemos estas actividades en torno a Yoram Kaniuk muy interesantes. Hablamos de campos de concentración, de antisemitismo, de Shoah y La siguiente noticia también nos habla de estos temas, porque han aparecido nuevos documentos que desvelan el pasado nazi de von Karajan, del famoso director de orquesta. Bueno, no es una noticia novedosa que von Karajan tuviera un pasado nazi, pero sí que han aparecido documentos que, por ejemplo, revelan claramente cuándo se inscribió en el partido nazi. En un primer momento, luego por lo visto dejó de pagar las cuotas y le hicieron un nuevo carnet de afiliado con una foto, o sea, se ha hecho pública este carnet con una foto de von Karajan joven y una confirmación escrita sobre su adhesión por parte del músico al partido nazi fechada el 26 de noviembre de 1936, aunque él ya se había inscrito en 1933. Bueno, él ante una comisión de desnazificación instituida por los aliados entre los años 1945 y 1946, von Karajan había admitido haberse afiliado al partido nazi, pero comentó que lo había hecho obligado por, preocupado por su carrera, que en aquel momento era condición sine qua non si querías trabajar, afiliarte al partido, ¿no? Bueno, no todo el mundo lo hizo y ahí queda eso. Esta comisión estuvo instituida por los aliados y de ahí, bueno, pues él intentó de alguna manera zafarse de este pasado nazi en el que tiene mucho que ver, Joseph Goebbels, por ejemplo, cuando von Karajan quiso contraer matrimonio en segundas nupcias con una mujer que era, tenía un abuelo judío. Ya sabes que por las leyes nazis, si tenías un abuelo judío, eras judío. Bueno, pues Joseph Goebbels intervino para que no se siguiera investigando a esta Anita Gutermann, que fue la segunda esposa de von Karajan. Las relaciones entre Goebbels y el director de orquesta eran muy estrechas, así que algo más que un leve pasado nazi en la vida de von Karajan.
Esta historia la conocemos también como el escritor Günter Grass. Y también hemos escuchado muchas veces aquello de no había otra opción, ¿no? Pero realmente sí que la había.
Sí,
autores que escaparon de Alemania, por ejemplo. Es cierto que no todo el mundo tenía los recursos económicos, pero me imagino que von Karajan sí los tenía. Se me ocurre Bertolt Brecht, por ejemplo. Una persona que también vivía en Alemania en aquella época y huyó. Se fue
a Francia
y luego a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que es no sé
elecciones
cómo interpretarlo.
Elecciones vitales, Jordi. ¿Eh? Elecciones vitales.
Claro, que parece, escuchamos...
O morales.
Es un argumento que he oído varias veces, ¿no? Que es el de, es que allí todo el mundo era nazi, ¿no? Bueno, pues no, tampoco. Y además no quedaba más remedio, ¿no? Bueno, pues nada, no estoy de acuerdo.
Hubo gente que se enfrentó y fue valiente y...
Efectivamente.
Y respondió a sus principios.
Y que además continuó con una carrera brillante en los Estados Unidos. Digo Estados Unidos porque se me ocurren muchos músicos que lo hicieron. La mayoría judíos, claro, pero otros que no lo eran también lo hicieron. Y bueno, que tampoco la excusa de que era su carrera me parece de lo más ridícula. Pero bueno... no importa, seguimos.
Bueno, Jordi, se acercan unos días muy especiales para miles de personas, para millones de personas. Se acerca la Navidad y Israel es un punto de encuentro muy importante, el más importante para cristianos de todo el mundo. Se calcula que llegarán en estos días a Israel unos 75.000 turistas, de los cuales 25.000 serán peregrinos cristianos. A estos peregrinos, el Ministerio de Turismo israelí, les tiene en cuenta todos los años. Se da la bienvenida a los líderes de todas las iglesias y comunidades cristianas presentes en Israel y se celebra una tradicional recepción pre-Navidad. Se facilita el acceso a Belén. Por ejemplo, el Ministerio de Turismo ofrece transporte gratuito como apoyo a los peregrinos que viajen entre Jerusalén y Belén. Se celebran una serie de reuniones, se recorren los lugares santos para el cristianismo y, como les decimos, es muy importante para Israel la recepción de este elevadísimo número de turistas que desde las instituciones israelíes se da, por supuesto, la bienvenida.
Bueno, así que...
Genial,
Raquel. Queríamos hablarles de estos datos. 75.000 turistas en estos días visitarán Israel. ¡Qué suerte tienen!
Pues sí. Bueno, pues nada, esperemos que tú nos visites mañana también.
Seguro que sí. ¿Me vas a poner transporte gratis?
Hombre, claro. De la oficina al estudio. Bueno, transporte gratis.
Bueno, hasta mañana.
Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Ecos de la visita de Abbas a España. Más datos sobre el arsenal químico sirio. Laboristas israelíes apoyan política de asentamientos y los votantes de centro la no división de Jerusalén. Como siempre, Jorge nos acompaña en el comentario de estas noticias. Hola, Jorge.
Hola, Jordi.
Y luego vendrá Raquel con el espacio cultural. Empezamos. En su visita al jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, el presidente palestino Mahmoud Abbas le ofreció garantías sobre el uso que hará de su nuevo estatus, señalando que no se precipitará a la hora de pedir el ingreso en otras agencias de la ONU y en particular en la Corte Penal Internacional. Israel consideraría casus belli el hecho de que Palestina aprovechase su nuevo papel para denunciar por crímenes de guerra a los líderes israelíes, quienes podrían verse convertidos en parias internacionales confinados en su propio país si se dictase una orden de busca y captura contra ellos. El ministro de Exteriores de España, José Manuel García Margallo, dijo al respecto que la vía judicial es incompatible con la negociadora y los palestinos deben apostar por la negociación con el gobierno que salga de las urnas israelíes el 22 de enero. Previsiblemente encabezado por Benjamin Netanyahu y con Avigdor Lieberman como principal socio. El encargado de exteriores palestinos, Riyad Maliki, también participó en la gira, aseguró que la parte palestina no pone ninguna condición para sentarse a negociar, ni siquiera el cese en la construcción de asentamientos en los territorios ocupados, pero a continuación habló de las nuevas viviendas de la zona E1 como una línea roja y un obstáculo para unas negociaciones que deberían reiniciarse en 6 meses. García Margallo incluso se atrevió a citar a Arafat como adalid de la paz, quien también manifestó la intención de ayudar a los dos países, aunque las exigencias fueron dirigidas únicamente hacia el bando israelí. Respecto al dinero palestino que Israel ha retenido para pagar parte de la deuda con la compañía eléctrica que abastece a las zonas controladas por la autoridad palestina, el ministro de Exteriores, Maliki, la calificó de crimen según la ley internacional. Eso sí, a pesar de la profunda crisis y los sangrantes recortes de la economía española, el ministro español renovó el compromiso de España de seguir apoyando económicamente al país.
Bueno, Jordi, lamento que hoy con mi voz no pueda hacer comentarios más extensos, pero la indignación va a poder más que las décimas de fiebre, porque esto ya clama al cielo. O sea, en la situación que está España, vamos a seguir aportando de la economía española a un país que no tiene necesidades. Es verdad que Israel le ha retenido un dinero, pero no se están muriendo de hambre, ni mucho menos. El que se pasee por Cisjordania verán el nivel de lujo de los palestinos de estas zonas. Luego, este mismo dinero, mucha parte de ese dinero que se recauda de los impuestos de los españoles, van a gente como fue este citado adalid de la paz, Arafat, que se llevó todo el dinero a sus cuentas privadas en Suiza. Recordemos que Arafat, también citado aquí como otra vez, como que venía con la rama de olivo en la boca, yo no sé si García Margallo no veía la tele en esa época, pero ese señor se presentó en Naciones Unidas con la pistola en la bandolera. Y vino también a España con la misma posición cuando estaba Adolfo Suárez a hacer ostentación cuando todavía era un grupo internacionalmente reconocido como terrorista. No digo que Arafat al final de sus días fuera un terrorista, pero lo que sí ha quedado demostrado que era un ladrón de su propio pueblo. Aparte de poner todas las trabas que pudo al proceso de paz. Así que ponerlo como ejemplo de cómo se tiene que hacer la paz me parece totalmente desfasado. Y aparte, yo no sé si la gente que lee las noticias, como yo y como tú, no le llama la atención que por una parte la misma persona diga, y estamos ya hablando de Riyad Maliki, el ministro de Exteriores de Cisjordania, de la autoridad palestina, diga que no tienen, como dicen, no se ven, voy a buscar la frase, que no ponen ninguna condición para sentarse a negociar, pero a continuación dicen que lo que va tiene que hacer Israel es, primero, dejar de construir en la E1. Entonces, ya está estableciendo las condiciones. Luego, dice que no se van a precipitar para entrar en el Tribunal Penal Internacional y el retraso del dinero ya lo califica no de un problema, no de una traba para la paz, sino de un crimen según la ley internacional, nada más y nada menos. Un crimen de la ley internacional que alguien retenga un dinero que le deben. Vamos a ver si esto se acepta de esta manera. Yo creo que igual alguna, no quiero llamar a la rebelión a nadie, pero me imagino que alguna autoridad autonómica de España a la que se le retiene el dinero podría ir al Tribunal de La Haya y presentar una querella criminal contra España. ¿Estamos todos locos? ¿Esto es lo que quieren? ¿A qué quieren jugar? Pero que quieran jugar a ellos, los de los palestinos, ya los conocemos. Lo que nos parece inconcebible es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de España le hagan el juego y que llamen a consultas si al embajador israelí cuando hay algún problema o cuando se hablan de exigencias para ayudar a los dos países. Cualquier problema con Palestina, o sea, Palestina estuvo bombardeando desde Gaza, estuvieron bombardeando el sur de Israel durante meses. Nunca se llamó al embajador palestino a consultas para decir, a ver, ¿qué pasa y por qué no lo frenáis? Porque esta gente está bajo vuestro, o sea, Palestina es Palestina. Entonces, aunque sea en Gaza, algo tenéis que hacer, por lo menos una declaración. Nada. En cambio, cualquier cosa que pasa, se llama al embajador israelí y se le echa un tirón de orejas.
Seguimos. Hablamos ahora de un general sirio que desertó a Occidente y afirmó que la cantidad de armas químicas almacenadas por el régimen del presidente Bashar Assad equivalen al presunto arsenal nuclear de Israel. El teniente general Atnab Shilu, que según los informes era el responsable del programa de entrenamiento militar de armas químicas, declaró que el gobierno de Damasco escondió sus depósitos de armas no convencionales en varias ciudades, entre ellas en Homs y Alepo. El jefe de las tropas de la ONU, Hervé Latsouz, aseveró que su organismo ha enviado un equipo para proteger a las fuerzas de paz desplegadas en la frontera entre Siria e Israel contra un eventual ataque con armas químicas.
Bueno, a mí lo que más me llama la atención de esta noticia es justamente el final. Dice que el jefe de las tropas de Naciones Unidas ha enviado un equipo para proteger a las fuerzas de paz, no a las poblaciones. Ellos, a las Naciones Unidas, lo único que les interesa es preocupar, le preocupa es que los soldados que están ahí desplegados no les pase nada. Entonces, ¿para qué están desplegados los soldados? ¿No están ahí para evitar que pasen estas cosas? ¿No tienen que interponerse esa fuerza de paz entre Siria e Israel para que Siria no ataque con armas químicas a Israel? ¿No están para proteger a alguno de los lados si es atacado por el otro? Bueno, pues esto es otra de las pequeñas letras que aparecen en las noticias y que aparentemente la gente lo recibe con la mayor de las naturalidades. Por supuesto, si Siria ataca a Israel, lo que tiene que hacer Naciones Unidas es proteger a sus soldados. Pues esto me parece que no es así. Segunda apunte sobre esta nota. El general sirio que desertó Occidente, que me imagino que para algunos de Occidente será un héroe porque deja el lado de Bashar Assad, era el encargado del entrenamiento militar con armas químicas. Las armas químicas están prohibidas por todos los tratados y para mí, para mi forma de ver, más allá de lo que diga, si tiene razón o no tiene razón, si esta persona se presenta en Occidente y dice, yo he desertado, pero antes era responsable de las armas químicas, lo primero que tienen que hacerlo es llevar a una Corte Internacional de Justicia. Porque este señor estaba al frente de una unidad ilegal. Ilegal en todos los sentidos, morales, militares, de los tratados internacionales, etcétera. Está haciendo armas químicas y ya si tiene problemas con su sueldo, pues él se va y deserta y que eso lo convierte en una persona buena y aceptable por Occidente. No, este señor es un genocida al que pues no ha tenido por diversas circunstancias de la política internacional y las rebeldes en Siria, pues se le ha atascado su ascenso en el escalafón militar sirio. Pero ¿a qué se dedicaba? ¿Alguien le obligó a ser el responsable de estos entrenamientos militares con armas químicas? Pues por mí no merece ningún respeto y, por supuesto, sus declaraciones menos.
Vamos a terminar con política interior israelí, porque cada vez están más cerca de esas elecciones y ahora la líder del Partido Laborista israelí, Shelly Yachimovich, afirmó que el gobierno debe seguir financiando los asentamientos judíos en Judea y Samaria mientras las partes no alcancen un acuerdo definitivo de paz. No podemos tratar como criminales a los residentes de los asentamientos que fueron creados por decisiones de gobiernos israelíes, la mayoría liderados por el Partido Laborista, afirmó Yachimovich en una entrevista con el diario local Yediot Aharonot. Yachimovich aspira a convertir a su partido en la segunda fuerza política israelí tras las elecciones del próximo 22 de enero. La política, que no suele hablar demasiado sobre el conflicto palestino-israelí, insistió en la fórmula de dos estados para dos pueblos como única salida posible y en las fronteras del 67 como marco de referencia para un canje territorial que deje del lado israelí los tres grandes bloques de asentamientos, Maler Adumim, Gush Etzion y Ariel. Sobre el futuro de Israel, de Jerusalén, perdón, señaló que debe tratarse en una fase más tardía de cualquier acuerdo definitivo y que la división de la ciudad debe realizarse en base a la fórmula propuesta en la cumbre de Camp David en 2000 por el entonces primer ministro hebreo Ehud Barak. La propuesta israelí al entonces líder palestino Yasser Arafat consistió en que los barrios judíos queden bajo soberanía israelí y los árabes bajo la del Estado palestino, fórmula luego retomada por el ex primer ministro Ehud Olmert en sus negociaciones con el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas. Sin embargo, un reciente sondeo señala que dos terceras partes de los israelíes de centro rechazarían a un partido político que abogue por dividir Jerusalén en virtud de un acuerdo definitivo de paz con los palestinos. El mismo estudio precisa que el 80% de los votantes tradicionales del Partido Laborista y el 62% de los que se inclinan por las nuevas formaciones de centro, como Yesh Atid y Hatnoa, otorgan además gran importancia al hecho de que los palestinos reconozcan a Israel como un Estado judío. Además, según esta encuesta del Instituto Dahab, el 57% de los votantes laboristas y el 65% de los de Yesh Atid, además del 61% de los de Hatnoa, no creen que el actual liderazgo palestino pueda alcanzar una decisión que ponga fin al conflicto con Israel, en comparación con el 97% de los que apoyan al partido ultraortodoxo sefardí Shas y el 91% del Likud de Netanyahu.
Bueno, Jordi, este estudio último es muy interesante y también se viene a sumar a la noticia anterior que estaba ligada a esta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿De pronto los partidos de centro y de izquierda han cambiado de política? No han cambiado de política. El Partido Laborista Israelí, desde el año 67, mientras estuvo gobernando, tuvo una política de asentamientos en Cisjordania, en Judea y Samaria. Se abrieron nuevas ciudades, se abrieron nuevas colonias, no al ritmo que otros gobiernos, pero sí que se hicieron cosas, porque, entre otras cosas, desde el año 67 hasta la fecha, pues no se ha llegado a ningún acuerdo definitivo de paz. Nadie ha puesto ha jurado sobre la Biblia no devolver ni un centímetro de esos territorios, ni la gente de derecha, ni la gente de centro, ni la gente de izquierda. Entonces, lo que suele decirse de que los asentamientos son un obstáculo para la paz, no lo son porque no lo han sido, y ya estamos cansados de repetir que cuando se tuvo que desalojar todo el Sinaí, incluidas algunas colonias, se desalojó, cuando se salió de Gaza unilateralmente y desalojando a colonias, varias colonias judías, muchas colonias judías, se hizo, y si se tiene que hacer de Cisjordania porque va a haber porque haya un acuerdo real de paz, pues se va a hacer. El tema es que la mayoría de la gente, y no estamos hablando, bueno, el caso de los ultraortodoxos, que como el 97% no creen que la dirigencia palestina actual tenga intenciones de firmar un proceso de paz, acabar un proceso de paz. Los del Likud, del Netanyahu, también el más del 90% no creen en ello, pero tampoco creen en ello la mayoría de los votantes laboristas, ni de los de centro-izquierda, ni siquiera de los del Libni. La mayoría, el 61%, no cree que la actual dirigencia palestina va a llegar a un acuerdo de paz con Israel, porque no tienen una verdadera intención de llegar a este acuerdo de paz. Y no olvidemos que Tzipi Livni, uno de sus caballos de batalla, es que hay que dialogar y negociar y volver a la mesa de negociaciones. Pero cuando se habla de negociar y volver a la mesa de negociaciones, se está hablando de hacerlo sobre las bases de lo que ya se había pactado y por alguna razón, por alguna razón inexplicable, no se firmó en 2000, cuando se echó atrás Yasser Arafat, y era prácticamente el mismo programa el que llevó Ehud Olmert casi hasta el final con Ehud Abbas, y que hace poco el propio Abbas decía: uy, con Olmert ya hubiéramos firmado la paz, pero si estamos hablando de estas mismas condiciones, ¿por qué no pueden ser las mismas condiciones para hablar con quien sea, con Netanyahu o con quien sea? Porque si depende, Jordi, lo mismo en el contrato, pero con quien sea que se hable, pues entonces el contrato no vale nada, ¿no? O sea, si estamos diciendo que se devuelva esto o se devuelva aquello, y esto lo firma, si lo firma Olmert vale, pero si lo firma Netanyahu no vale, algo no está funcionando bien. Y también el tema de la división de Jerusalén. El tema de la división de Jerusalén es la parte que menos convence de todo lo que ya se había otorgado, digamos, tácitamente en los acuerdos a los que se había llegado. O sea, en Camp David en el 2000 se llegó a que también Palestina, el Estado palestino, tendría su capital en Jerusalén, que la llama Al-Quds, y que tendrían sus propios barrios dentro de Jerusalén. Pero incluso esa parte es la que no acaba de convencer a nadie, porque todo lo demás tampoco han dado ninguna muestra de buena voluntad. O sea, los palestinos hablan de paz mientras disparan cohetes y hablan de que no se tengan precondiciones para hablar sobre la paz, y en la misma mesa de negociaciones, antes de entrar a ella, ya están diciendo: pero primero que pare esto y luego que hagan aquello. Entonces, es muy difícil que la sociedad israelí reaccione de otra manera, y parece, y esa es la sensación que se transmite erróneamente a través de la prensa, que la sociedad israelí se derechiza. Y no es el término correcto, que se derechiza, porque la gente no cambia de postura política. La gente lo que está es desilusionada y decepcionada de todos los organismos internacionales que tienen que ayudar al diálogo sobre la paz, porque cada uno tira para su lado. Los Estados Unidos, Obama, ha sido una gran desilusión y una gran pérdida de tiempo durante estos últimos 4 años. Ni hablar de Rusia, China, que van a hacer negocios y les importa poco con los cadáveres de quien sea. Y Europa, que sobre sus filosofías parece que se parece un poco a la orquesta del Titanic, que se está hundiendo, pero está dando lecciones de moral al resto del mundo. Así que la sociedad israelí no está yéndose a la derecha. Está mostrando su decepción porque nadie les hace ni caso.
Gracias, Jorge. Esto ha sido las noticias políticas. Ahora viene Raquel con las noticias culturales. Hola, Raquel, bienvenida a Cultura, bienvenida a tu espacio.
Hola, Jordi, el espacio de todos, ¿vale?
Bueno, el espacio de todos, por supuesto. Y nada, a ver, ¿qué cosas tenemos para hacer el fin de semana? ¿Qué noticias tenemos?
Pues mira, hemos hablado muchas veces de este curso Pensadores Judíos para el Siglo XXI que ofrece el Centro de Abar de Cultura y Estudios Judíos. Y queremos recordarles la fecha de la última conferencia de este ciclo, que será el 18 de diciembre, a cargo de Agustín Serrano de Haro, que es filósofo perteneciente a estudios del CSIC, que hablará de Fackenheim, la reparación del mal, la mejora del mundo. Como saben, siempre estas conferencias se ofrecen en la sede del Centro Dabar, en la calle Rodríguez Marín 61, bajo de Madrid. Estén atentos porque este centro pues propone un montón de iniciativas y propuestas ya para el año que viene. Así que hay que matricularse, se pueden informar en la página web de este Centro Dabar y siempre aquí en Radio Sefarad, donde damos cuenta de las interesantes propuestas que nos ofrecen desde allí.
Muy bien.
Otra propuesta interesante. Uh-huh. Y un aviso sobre todo. También le hemos hablado de las pinturas de Josep María Cabané sobre la Shoah. Bueno, pues están hasta finales de diciembre. Así que
quedan pocos días.
Quedan muy poquitos días. Les recordamos que en el año 2001 Josep María Cabané leyó el libro Si esto es un hombre, de Primo Levi. Bueno, es el libro fundamental en cuanto al testimonio sobre la experiencia de los supervivientes en los campos de exterminio nazis. Bueno, aquella lectura le marcó y le produjo un profundo replanteamiento artístico con consecuencias estéticas, éticas y políticas en su obra plástica. Bueno, inició una investigación artística sobre la memoria histórica, se documentó de manera exhaustiva y produjo un proyecto que se ha desarrollado durante 10 años. Ha plasmado en pintura esta transformación que sufrió, que experimentó después de leer a Primo Levi. Y bueno, en esta exposición que se presenta en la calle Forza 8, en, ya saben, en el CAL de Girona, bueno, pues podemos encontrar desde mapas y planos de los lugares de la memoria, campos y guetos, y también nombres de las víctimas en sus cuadros. La exposición se llama Les Borrament en catalán y nos habla de eso, de la experiencia en los campos y bueno, lo que él sintió al hacer esta investigación y leer este libro de Primo Levi. También se presenta una serie de pinturas que se llama Els Noms, hechas con la escritura de los nombres de los catalanes muertos en los campos nazis. Y está hasta el 31 de diciembre, como les decimos, en el CAL de Girona, en la calle Forza 8.
Bueno, ¿y de Girona a dónde nos dirigimos?
Y de Girona seguimos en el norte, pero nos vamos al oeste, porque les vamos a recordar que Mayúmana presenta Raconto en Bilbao. Será desde el día 22 al 30 de diciembre, así que están a tiempo los que nos escuchen desde allí de ver este espectáculo recopilatorio homenaje a sus 15 años de actividad artística. Un espectáculo que, como saben, han presentado en España dentro de una gira mundial que les llevará a muchísimos países. Y seguimos intentando hablar con alguien, no les queremos desvelar el nombre, no sé si ya lo hemos dicho, Jordi, en algún informativo anterior, pero bueno, que no se nos olvida que Mayúmana está triunfando por toda España, les decimos las fechas y seguimos intentando ofrecerles un plus, lo vamos a dejar ahí. Tendrá que ser ya en 2013, Jordi, casi.
Pues sí, probablemente, pero bueno, nuestro equipo de redacción está trabajando duro para conseguir los números de teléfono y el tiempo de los protagonistas también para que nos concedan una entrevista.
Exacto.
¿Alguna cosita más, Raquel?
Pues nada, que nos concedan su atención los oyentes mañana, ¿no?
Por supuesto, seguro que sí. Mañana más cultura aquí en Radio Sefarad y más noticias. Les esperamos.
Hasta mañana.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Identificados los terroristas del atentado contra el autobús israelí del mes pasado. Tzipi Livni, no negociar con Hamás. Terminaremos hablando de más viviendas en Jerusalén Este. Como siempre, Jorge nos acompaña en el comentario de estas noticias. Hola, Jorge.
Hola, Jordi.
Y después viene Raquel con el espacio cultural, pero empezamos. Seguramente recordarán el ataque contra un autobús de línea en Tel Aviv el pasado mes, una vez alcanzada la tregua que finalizó con el operativo Pilar Defensivo. La Agencia de Seguridad israelí y la Policía de Israel arrestaron entonces a los miembros de una célula terrorista con sede en Ramala, con miembros afiliados a Hamás y a la Yihad Islámica, que ejecutaron dicho ataque del que resultaron heridos 26 civiles israelíes. La célula estaba planeando otros ataques, pero la rápida acción de las fuerzas de seguridad durante las horas inmediatas después del ataque impidió su ejecución. Los principales terroristas que confesaron su participación en el ataque son Ahmed Musa, nacido en 1987, miembro de Hamás, residente en Beit Likia, líder de una célula terrorista que fuera encarcelado anteriormente entre 2005 y 2006 por planear ataques terroristas contra Israel y responsable de la recopilación de información, la producción del artefacto explosivo, la contratación de la persona que depositó el dispositivo y quien activó el dispositivo de forma remota. El segundo detenido es Muhammad Mfarja, ciudadano israelí, nacido en 1994, residente en Beit Likia desde septiembre del 2012, reclutado por el anteriormente citado Ahmed Musa, quien depositó el artefacto explosivo en el autobús de Tel Aviv, utilizando el acceso que le proporcionó su identidad israelí. A ellos se sumó Fuad Azai, nacido en 1985, residente en Beit Liquia, miembro de la Yihad Islámica, encarcelado varias veces por su implicación terrorista, planeamiento de ataques y por la formación de una célula terrorista en la que Musa formó parte, a quien proporcionó una pistola y munición. El cuarto componente de la célula es Mohammad Damara, nacido en 1987, residente en el norte de Ramallah, miembro de Hamas, que reclutó miembros y un rifle. En la mañana del ataque, en Farja, recibió una bolsa que contenía el explosivo fabricado por Musa, conectado a un detonador por control remoto mediante un dispositivo celular. Musa instruyó a Farja sobre cómo realizar el ataque contra el autobús en Tel Aviv y afirmó que tras el ataque recibiría entrenamiento de Hamas y se reuniría con otros agentes de la misma organización. Farja llegó a Tel Aviv cargado del explosivo y buscó un autobús repleto de gente. A las 11:55 aproximadamente depositó la bolsa dentro de un autobús de la compañía Dan e inmediatamente después de salir del autobús informó a Musa, quien detonó el explosivo. Las investigaciones han demostrado que la célula planeó ataques adicionales contra soldados israelíes en varias localidades que incluían disparos durante conducción. Miembros del escuadrón ya habían empezado a recolectar información de inteligencia para ejecutar dichos ataques. También planeaban atentados suicidas e intentos de asesinato a altos cargos del gobierno israelí. El incidente refleja la iniciativa de Hamas para promover actividades terroristas dentro del territorio israelí.
Sí, los oyentes de Radio Sefarad recordarán que justo en los días de la tregua sucedió este atentado y que ya entonces lo hicimos un poco a nivel de vaticinio, decir, esto tiene que ser un árabe israelí. ¿Por qué? Porque no era un atentado de mártires, no se había suicidado como lo hubiera hecho otro miembro del mismo grupo jamás, pero que viniera de Gaza. ¿Cuál es la diferencia? Pues que los que viven en Israel, y esto puede parecer a propaganda barata, pero es así, que los árabes que viven en Israel no les interesa morir. Sí ser patriotas y matar muchos judíos, pero ellos saben cuál es el valor de la vida porque han sido educados dentro de un Estado con un sistema educativo lo suficientemente amplio incluso para las minorías como la árabe, para que impregne del valor de la vida a todo el sistema educativo. Esto no le sucedía a la gente de que están con el cerebro lavado en Gaza y que se dedican a explotarse a sí mismos porque les prometen un paraíso lleno de vírgenes. Esto finalmente resultó así, y es más, esto fue la clave para que lo pudieran atraparlos, el saber de que alguien de ellos tenía que ser un árabe israelí, alguien con permiso para moverse por todo el territorio de Israel libremente. Ese era el captado por Hamas. Pero, ¿quiénes eran los otros miembros de Hamas y de la Jihad? No eran gente de Gaza, eran gente de Cisjordania, de Ramallah, de la capital del Estado, no Estado, observador, o como lo quieran llamar, de la Palestina moderada, etcétera, etcétera. Y allí anidan, porque la palabra es anidan, pues las peores serpientes contra la raza humana también. Ahí están todo el tiempo gente que maquina cómo matar y destrozar a otros seres humanos. Esto es la conclusión. Y la otra conclusión de esta detención y de esta información que llegaba en las últimas horas es que el proceso por el cual se llevó a cabo todo este atentado es calcado al 11M de Madrid. Fíjate, sube alguien con una mochila, con un detonador que se acciona por teléfono, y baja y llama a alguien para que lo accione a distancia. El método es exactamente el mismo, porque tampoco la gente de aquí, los de Al-Qaeda de aquí, se suicidaron después en el famoso piso de Leganés cuando se vieron rodeados. Pero en principio lo que querían era seguir actuando. También esta célula lo que pretendía era seguir actuando. Y me imagino que si hubieran tenido un momento de sentirse acorralados con armas en las manos, pues se hubieran suicidado. Pero por suerte el Servicio de Inteligencia de Israel actuó con mucha eficacia y con mucha celeridad. No ya para evitar sus propias muertes, sino para desvelar exactamente todo lo que eso implicaba, que no era simplemente alguien que de pronto decide sacar un cuchillo de cocina y matar al vecino, sino que es una acción planificada con una infraestructura y que se consiguen armas y toda esta gente, uno tenía acceso a pistolas, otro tenía acceso a rifle, otro fabricaba explosivos. Esto no, el terrorismo en Cisjordania no es... La mayoría de la gente cuando habla hoy en día habla de que los terroristas parece que son solamente los que viven en Gaza. Y no, no. En Cisjordania, en Ramallah, en la capital del recién proclamado Estado Observador, pues anidan los grupos terroristas cuyo objetivo es matar personas.
Seguimos, hablamos de ahora de Israel en plena campaña electoral. La ex ministra de Exteriores israelí, fundadora del partido Hanua, Tzipi Livni, exigió durante una rueda de prensa de ayer la prolongación de los ataques militares y políticos contra Hamas. Livni expresó su oposición a celebrar cualquier tipo de negociación con dicha organización terrorista y afirmó que no hay ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo político con Hamas. Las declaraciones de Tzipi Livni se producen en momentos en que algunas personalidades de la política israelí expresan su preocupación por el aumento de la popularidad de Hamas en la Cisjordania bajo el control de la Autoridad Palestina.
Y esto viene un poco a redondear lo antes dicho. Fíjate que Tzipi Livni, que compartía partido con Ehud Olmert y en aquella época pues estaban las famosas negociaciones que no llegaron a cuajar del todo, pero la de la hoja de ruta, etcétera, etcétera, estaban muy avanzadas. Incluso Mahmoud Abbas dijo que con Olmert hubieran llegado a firmar un acuerdo de paz. Bueno, pues eso no se puede saber. Pero digamos que Tzipi Livni, cuando habla de esta manera de Hamas, es para respaldar firmemente a la gestión de Mahmoud Abbas y de Al-Fatah en Cisjordania. Dicen que hay que echar todo el resto contra Hamas, pero el mensaje verdadero es seguir apoyando al Fatah. Lo que pasa que también la realidad se impone. La realidad es que, tanto en Cisjordania como en Gaza, al Fatah cada día está en declive. Él ha recibido el respaldo internacional, pero no tiene el respaldo de su pueblo, Mahmoud Abbas. Ese es el problema. Hace años que promete volver a llamar a elecciones. Todo el tiempo supuestamente llama a elecciones y nunca lo hace. Hace 8 años que está en el gobierno de una manera totalmente irregular, porque siempre se ampara en situaciones de peligro y la comunidad internacional lo respalda. Pero este es el mismo respaldo que tenía Bashar al-Assad hasta hace 2 años, que él decía, bueno, si yo no soy un régimen democrático, pero si cuando yo me vaya llegará el caos y los integristas, etcétera. Y es lo que va a pasar en Siria dentro de poco. Y es lo que hacía Mubarak hace 2 años también. Él podía vender a Occidente la imagen de que aunque su régimen no fuera totalmente transparente y democrático, era una mucho mejor opción que lo que había como alternativa. Y esto es lo que proclama Tzipi Livni. Lo que pasa es que la realidad se impone a los deseos y la verdad es que Hamas está creciendo en popularidad y está penetrando de forma muy decidida en Cisjordania, con lo cual amenaza no solamente al Fatah, sino a toda esperanza de paz, porque Hamas, en todo caso, puede querer una tregua, pero a Hamas no le interesan 2 estados. A Hamas le interesa un único estado y ni siquiera un estado, sino un reino de la Sharia en todo lo que es Oriente Medio, en todo lo que era Dar el Islam, quiere decir todas las tierras que fueron alguna vez parte del Islam, eso incluye por supuesto España, que vuelvan a estar allí y después proseguir la yihad para que el resto de los infieles del mundo pues aceptemos cuál es la verdad absoluta y eterna del Corán.
Y terminamos hablando del Ministerio del Interior de Israel, que recortó el martes sorpresivamente el número de viviendas a construir en Jerusalén Oriental tras las críticas recibidas por la aprobación de otro plan de edificación en dicho sector de la ciudad. El Comité de Planificación de Distrito del Ayuntamiento de Jerusalén había aprobado 700 viviendas en el barrio árabe de Beit Safafa y pospuso la aprobación de otras 1.000 en Gibat HaMatos. Según el concejal Yair Gabay, el proyecto no fue aplazado por razones ideológicas, sino por falta de infraestructuras. El plan forma parte de las 6.500 casas en barrios judíos en Jerusalén Oriental que los comités de planificación del Ministerio de Interior y de la Municipalidad de Jerusalén tienen previsto aprobar esta semana. Sin embargo, el miércoles se dio luz verde a la construcción de 2.100 nuevas viviendas para judíos en el citado barrio de Givat HaMatos y unas 500 para los palestinos de la vecina aldea de Beit Safafa.
Bueno, esto es un galimatías para el que no conozca la geografía minúscula de los barrios del este de Jerusalén. Y en realidad, pues, forma parte de las supuestas represalias que Israel está tomando por estas iniciativas unilaterales del gobierno palestino. Entonces, esto estaba retenido hace mucho tiempo y ahora es como si hubieran abierto la caja de Pandora y empiezan a surgir tractores y grúas para construir en todo el este de Jerusalén. En realidad, nada de esto es nuevo. Todos estos barrios, cuando se ponen a construir las viviendas, lo hacen de un día para otro porque ya está todo hecho. Vamos a ver, está la planificación seguro, está el tendido eléctrico, está el agua, está el trazado de las calles y simplemente esto se ha retrasado muchas veces por cuestiones políticas y ahora por cuestiones políticas justamente vuelven a la palestra y vuelven a brillar, incluso a veces con pequeños trucos como el permitir que una aldea árabe que ya está como absorbida dentro de Jerusalén esta, pues también reciba permisos para construcción, que eso a los habitantes de estas aldeas también les afecta el parón inmobiliario este. Yo no sé si sería bueno utilizar, pero es una represalia inmobiliaria la que está tomando Israel en estas semanas. Decir, bueno, ante los movimientos políticos, bueno, yo lo que hago es autorizar algo que la gente me viene pidiendo hace mucho tiempo y que tampoco hay ninguna razón, nada que impida y que frene por qué no hacer esto. Todo el mundo, en el área de Europa, la Comisión Europea, los países de Europa, pues se han sentido unánimemente ofendidos por estas construcciones de vivienda. Pero vamos a ver, ya no estamos hablando de Cisjordania, estamos hablando de Jerusalén Este. Y Jerusalén, Israel, hace ya mucho tiempo que dejó claro de que se va a poder hablar de todo y devolver de todo, pero con Jerusalén vamos a tener un problema. Y Jerusalén no se va a devolver a nadie porque Jerusalén es de Israel y siempre lo ha sido. Con Yasser Arafat se llegó a un tratado para que la autoridad palestina, el Estado palestino, mandara en algunos barrios de la ciudad, pero no en toda la ciudad. Entonces, vamos a ver, nunca se va a determinar qué es Jerusalén y qué es Jerusalén israelí y no Jerusalén israelí hasta que no se sienten a negociar. Y bueno, dado Jordi que hoy es el 21 del famoso 21 de diciembre de 2012, pues no sé, igual los mayas nos ahorran el saber el desenlace de todas estas tensiones y el mundo se acaba. O, como parece que les pasaba a los mayas, que se les acabó el calendario y tienen que empezar otra vez la cuenta de cero. A mí me gustaría entender de que el 22 de diciembre pues empezamos de cero y se puede volver a hablar de todo. Esa es la ilusión que sostiene a muchos millones de personas en Oriente Próximo.
Pues muchas gracias, Jorge. Veremos qué ocurre esta noche. De momento, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom y si todo va bien, nos vemos el martes.
Claro que sí. El martes nos vemos. Ahora viene Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi. Hola, bueno, a todos los que nos escuchan.
Y esperemos que sean muchos, porque como ha dicho Jorge antes, esperemos que siga funcionando el planeta, la vida, que los mayas se hayan equivocado, vamos.
El apocalipsis maya.
Por eso, o sea que si nos están escuchando es porque esto
sí,
sigue.
Sí, con lo bueno y con lo malo.
Sí, claro, está claro. Vamos.
Bueno, sabes que tengo un amigo que es creyente apocalíptico y entonces piensa que a lo mejor no desaparecemos, pero sí que va a haber una profunda transformación en nosotros mismos.
Un cambio interior.
Sí, como hoy es la lotería, espero que todos nuestros oyentes hayan, bueno, pues, o ganado, no sé si el gordo, pero algún pellizquito, nuestros oyentes españoles y los que juegan a la lotería a nuestra lotería desde fuera, y que realmente se transforme al menos su economía, ¿no? Que nos
pues
hace
sí.
falta.
Eso sí, desde luego, que se transforme la economía, y a lo mejor algún que otro individuo tampoco estaría mal que se transforme. Que, pero vamos a hablar de cultura. Venga,
sí.
¿Qué me tienes preparado?
Pues mira, bueno, una propuesta a ti también.
Y a ti y a todos.
Por supuesto. Una propuesta muy interesante que llega de la mano de la red de juderías y de Google.
Ajá.
Se han unido para que, bueno, como se sabe que las ciudades y los barrios judíos son cada vez más un reclamo turístico para los viajeros y habitantes de todo el mundo. Bueno, pues Google y la red de juderías han creado Caminos de Sefarad. ¿Qué es Caminos de Sefarad? Bueno, pues a través del geoposicionamiento de Google Maps, el usuario puede recorrer virtualmente los enclaves judíos de 24 ciudades de España, de estas ciudades integradas en la red de juderías, descubrir elementos patrimoniales y culturales destacados, además de conocer la historia que hay detrás de estos enclaves, de estas ciudades pertenecientes a la red. La documentación histórica se despliega en el momento en que el internauta pincha sobre cada uno de los lugares señalados en el mapa, que además se pueden visualizar a nivel de calle gracias a Street View, que es otra de las opciones que nos ofrece Google. También existe la posibilidad de localizar toda esta información a través de un panel de búsqueda que divide estos enclaves según la categoría, la tipología, la zona geográfica en la que se encuentre o la fecha a la que pertenezcan. La tecnología aportada por Google permite organizar todos estos contenidos a partir de mapas y cronogramas con distintos niveles de información. Te doy algunos datos, Jordi.
Sorpréndeme.
523 enclaves en total, 910 entradas cronológicas, más de 1.600 imágenes, 67 textos complementarios y 138 voces léxicas comentadas. La web almacena información desde el siglo III hasta la actualidad.
Pues sí,
iniciativa muy interesante que fue presentada en Sefarad Israel hace muy poquitos días. Queríamos esperar un poco para ofrecerles una información más completa y lo hemos estado probando y la verdad es que es una herramienta muy interesante.
Bueno, digo yo, es como un guía electrónico, ¿no? Tú vas ahí con tu móvil o con tu tablet, con tu smartphone,
sí,
y vas por la calle, entonces así no te pierdes, que por cierto, los barrios judíos muchas veces, como todos los barrios antiguos, pues son...
El entramado es complicado.
Claro, son laberínticos, entonces te puedes perder, si se me viene a la mente Toledo, ¿no? Donde es muy fácil perderse, por ejemplo, y entonces tú vas, ¿no? Vas por la calle, así no te pierdes, sabes qué calle coger para ir al sitio al que quieres ir y de paso le das y te sale la información, ¿no?
Sí, y además si estás en tu casa...
Bueno,
puedes
también
estar en Sefarad también.
Pero hay que
también
animar a la gente a ir a la ciudad.
Es que eso es lo que te iba a decir, que esta experiencia no sustituye a
no.
la real de pasear por estas calles. Exacto.
Pero no puede ser desde el salón de casa, no nos podemos creer que estamos en una preciosa ciudad, cualquiera de las muchas que tienen judería, ¿verdad? Y imaginarnos eso desde el ordenador. No, yo no soy muy de estas técnicas virtuales, hay que ir al sitio, in situ.
Exacto. Pero bueno, es una aproximación.
Claro, para...
O sea que para despertar interés siempre
eso
está
sí,
bien.
Eso
bueno,
parece.
Pues prueben este Caminos de Sefarad, que cómo se encuentra, entren en la página de la red de juderías y ahí encontrarán la manera de acceder a Caminos de Sefarad, estos caminos virtuales de los que les hemos hablado en primer lugar en esta agenda cultural, en la que ahora vamos a hablar, Jordi, de una exposición, la de Adi Rosenblum en Málaga. Hasta el 20 de enero, una quincena de obras del dúo formado por la israelí Adi Rosenblum, que no tiene nada que ver con, que sepamos, nuestro director Jorge Rosenblum, y el austríaco Markus Muntean, bueno, pues pueden verse en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. La muestra evoca la incertidumbre reinante en el mundo actual. Así que es una exposición de plena actualidad.
Sí, sí, incertidumbre. Esa es la palabra clave. ¿Y qué más?
Pues también terminamos hoy con arte, el de Alex Katz, en las selecciones del Museo Guggenheim. En la tercera presentación del ciclo Selecciones de la colección del Museo Guggenheim Bilbao se incluye a miembros del movimiento pop, así como artistas que bueno, siguen de alguna manera su legado. Con ocasión de esta presentación se exhibe por primera vez en el Guggenheim Bilbao la serie Sonrisas, Smiles, 1993-94 de Alex Krags, una de las más recientes incorporaciones a la colección. Esta Sonrisas está compuesta por 11 retratos femeninos de gran formato. La presentación permanecerá expuesta hasta el 27 de octubre de 2013. Tenemos muchísimo tiempo para ir a Bilbao, al Guggenheim, que es maravillosa la ciudad también, y ver estas obras de Alex Katz, que nació en el seno de una familia de emigrados judíos rusos y es considerado a menudo como uno de los precursores del arte pop. Su obra, bueno, forma parte de las galerías más importantes como el MoMA, el Whitney Museum, el Metropolitan, el Pompidou, la Tate Gallery o incluso el Museo Reina Sofía. Además, si van a Bilbao también tienen la oportunidad de ver la obra de Gonzile, uno de mis pintores preferidos, que ahora se está exponiendo allí. Así que es una muy buena excusa. No es judío Gonzile, pero tuvo muchos amigos judíos y muchas conexiones. Así que...
Y el propio Guggenheim, que es impresionante cuando lo ves por fuera también, ¿no? Es como una escultura en sí mismo.
Es maravilloso.
Es muy bonito y es una obra de Frank Gehry, si no me equivoco, ¿verdad?
No te equivocas.
Y yo creo que también es un autor judío, Frank Gehry.
Frank Gehry es judío, lo que pasa es que cambió su apellido. No, no recuerdo ahora cuál es su apellido original.
Como Bob Dylan.
Sí, como Zimmerman, pero no era Zimmerman.
Era otro. Bueno, fuera
de... El de Gehry ahora mismo, el próximo día, a ver si lo recordamos. Es judío segurísimo, pero cambió su apellido para facilitar un poco, no sé.
Sí, lo hemos visto muchas veces.
La vida, a veces hay que...
Sí, para no ir, bueno, pues... no sé, pues como tú dices,
oye,
a veces para que te salgan más trabajos,
hablando,
en fin, así están las cosas.
Jordi, hablando de gente que ha cambiado su nombre, que ha adoptado un nombre artístico, el documental que se puede ver en estos días en las pantallas españolas sobre Woody Allen es súper, súper recomendable. A todos los que les guste el cine y en particular el cine del genio neoyorquino, les pedimos que no se lo pierdan porque les va a encantar.
¿Cómo se llama Woody Allen? ¡Ay, te he vuelto a pillar,
sí, sí, no, sí, Alan Konigsberg.
Ahí está. Así. Algo así, ¿verdad? No, yo no me lo sé, ¿eh? Yo no me lo sé. Bueno,
Alan
bueno.
Konigsberg.
Pues nada, Raquel, muchísimas gracias.
Hasta mañana. Bueno, hasta el martes, hasta el lunes, en las noticias de los lunes. Y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Raquel, si es que ese es tu verdadero nombre.